Vamos a dar comienzo buscando en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Repito, esta noche el estudio va a ser relativamente corto. No corto por la falta de importancia de este tema, sino porque hasta cierto punto el hecho de hasta ampliar más en ello quizás no tenga ese valor. Ahora, quiero darme a entender, por favor. La razón por que quizás extendiéndonos más no tendría gran valor es porque este tema de esta noche es un poco, o más bien es algo desconocido. Eso es lo que sucede con este tema de esta noche, que es algo desconocido. No del todo, pero en parte es desconocido. Es una de las cosas más importantes que vemos en la palabra del Señor, y más sin embargo, como que no hay claridad. La mayor parte, aún de los mismos creyentes, pasan esto por alto. Yo soy el primero de decir que por muchos años ignoré tal cosa. Como creyente y como siervo, como ministro, ignoré muchas de estas cosas, y esta es una de ellas. Doy gracias al Señor porque desde que Él empezó a abrir mis ojos al respecto, para mí ha habido un mayor aprecio hacia el Señor por aquello que tiene que ver con la actuación, la obra, el ministerio, etcétera, etcétera. Esta noche vamos a estar hablando acerca de este pasaje que se halla, repito, en Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estamos hablando, y a propósito, en esta noche concluiremos con aquello que tiene que ver con esta división de la casa, la cual es cuál. ¿Qué división es la que estamos tratando actualmente? La de las actividades. ¿Recuerdan? Hablamos primeramente del aspecto estructural de la misma, pero ahora estamos hablando acerca de las actividades. Las actividades comienzan con la alabanza, comienzan con las puertas para poder entrar a dicha casa. Después la adoración, después los dones, los ministerios, que fue lo que tratamos ayer, y esta noche estamos tratando acerca de las operaciones. De esta forma, repito, así concluiremos aquello que tiene que ver con las actividades. Aquí en el capítulo 12 de Primera de Corintios hay algo verdaderamente precioso, algo que es digno de que, bueno, es digno que llegue al corazón del hombre, al corazón del creyente. Porque en Primera de Corintios 12, el versículo 4, habla acerca de diversidad de dones. En el versículo 6 nos habla acerca de diversidad de ministerios. Y esta noche estamos tratando el versículo 6, que es el que habla de diversidad de operaciones. Noten, por favor, la obra de cada una de estas clasificaciones. Los dones, el Espíritu, los ministerios, el Señor, las operaciones, Dios, o que en este caso vendría a ser, ¿no?, tomado como el Padre. Es el trino Dios obrando en su iglesia. Y en este caso, para concluir todas las cosas o a aglomerar todas las cosas en una sola, hablando de las cosas, hablando de aquello que tiene que ver con la Trinidad, reunir a estas tres personas que forman la Trinidad en una sola, ya que dice la palabra que la plenitud del Espíritu habita corporalmente en el Hijo. Los dones, los ministerios, las operaciones. Entendemos lo que son los dones. Entendemos lo que son los ministerios. Y cuando digo entendemos, bueno, entendemos hasta el punto que el Señor nos haya permitido entender. Pero cuando hablamos de las operaciones, Es algo que, repito, para la mayor la mayor parte de los hermanos pasan por alto, esta palabra, el sentido, el significado de esta palabra. Vamos a ver como primer punto en esta noche la definición, aquella que define esta palabra operaciones. Ustedes todos tienen sus, cada uno tiene su bosquejo. Ahí podemos leer que la operación u operaciones es esta palabra griega llamada energía o energía. También se traduce energía. Dice que esta energía o esta operación es aquella la cual es una acción dirigida con propósito, siendo culminada por su eficacia. Eso es lo importante que tiene esta palabra energía. Eso implica que es algo que Dios realiza, es la energía de Dios, es el querer de Dios. Noten, es la mejor forma de decirlo. Es el querer de Dios, no tanto el poder de Dios como el querer de Dios. El querer de Dios, el cual es una acción dirigida, tiene sentido de dirección. Y puesto que lleva sentido de dirección, tiene propósito. Y si tiene propósito, se verá el resultado de ello, ¿cómo? En su eficacia. En otras palabras, en lo terminada, o sea, en lo completo, en lo total, que se llevará a cabo en dicha obra, en aquella dirección, para lo cual Él envía esa energía. Es el querer. Vean esto, por favor. Voy a citarles una ilustración, eso es todo. Para poder yo tomar y levantar esa grabadora, primeramente hay que haber un querer en uno, un sentir en uno en poderlo hacer. Y para ello se requiere energía. Esa energía, para que no vaya a ser algo abortivo o un naufragio, tiene que estar completamente uno en pos de ello y al mismo tiempo ir en pos, repito, en pos de ese objeto o de ese objetivo que uno prosigue. El querer de Dios es un querer que lleva siempre a un éxito. Esa energía no naufraga, esa energía no aborda, aborta, esa energía siempre tiene éxito. Eso es lo importante, eso es lo más importante respecto a esta palabra operaciones. Es lo que Dios quiere. Yo voy a pedirles que por favor en Colosenses, si mal no recuerdo, aquí hay un pasaje en Colosenses que describe en forma, a fin de definir, describe lo que es la energía, las operaciones. Colosenses capítulo 2. No es Colosenses, perdón. Es ese versículo que nos habla, perdonen por favor, es ese versículo que nos habla de que el querer y el hacer viene de Dios. ¿Quién recuerda ese pasaje de la Escritura? Es en Filipenses capítulo 2, efectivamente, hermano Sergio. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es esa voluntad de Dios, repito, que no admite fallos, que no admite usé la palabra anteriormente, naufragios. Es un deseo que conlleva al éxito. Esa es la importancia de la palabra que estamos tratando esta noche, energía. Vamos por favor a buscar en Isaías capítulo 55. Isaías 55. Para comenzar a tratar este segundo punto en esta noche, lo cual es la operación por la palabra. Isaías 55. Dice aquí en Isaías 55, en vez de comenzar a leer el versículo 11, les pido que empecemos por el 10, el cual nos presenta una idea de lo que él quiere decirnos en el versículo 11. Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así, este es ahora el cumplimiento. Primero es una ilustración, ahora habla de lo que él quiere. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Noten eso, ahí vemos la definición. Este es el mejor versículo de todos los versículos que podemos usar para en sí complementar la ilustración que se dio respecto a la definición. Este versículo, noten las cosas que aquí hay, los elementos que aquí hay envuelto en este versículo. La palabra del Señor, dice, su palabra será, se entiende la que sale de su boca, dice que esa palabra no volverá a él vacía. Ya eso nos está hablando, en otras palabras, de éxito. Pero veamos ahora el proceso de la misma. Dice, hará. Cuando está hablando de hará, es una acción. Hará, es una palabra activa. Ahora, ¿qué es lo que hará? Hará lo que yo quiero. Dice, y será prosperada. En otras palabras, habrá propósito en ello. Y lo vemos en la siguiente. Dice, ¿será prosperada en qué? En aquello. Ese es el propósito de la palabra. Es una palabra activa la cual ha de llevar propósito en sí misma. ¿Y qué dice? En aquello para que le envíe. La primera parte nos habla de que será una palabra eficaz. ¿Por qué? Porque dice que no regresará a él vacía. En ello vemos, hermanos, la importancia de las operaciones. Por alguna razón, yo les pido a ustedes, yo les digo a ustedes ahora, mediten a ver cuántas veces en los años que llevan en el Señor han oído hablar acerca de las operaciones. No es un tema común, no es un tema común. Poco se habla, y primeramente poco se habla de ello porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso es que cuando hablamos de los dones y de los ministerios, tienen que ir acompañados de las operaciones, porque los dones y los ministerios que no van acompañados de las operaciones de Dios, ningún valor tienen. Vamos a ver en Hebreos capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreos en el versículo 12. En relación con la operación de la palabra. Dice aquí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, y aquí vemos ese tema que estamos tratando. La eficacia de la palabra es la operación, es una palabra que opera eficazmente. Dice, porque la palabra de Dios es viva, es activa y eficaz. En otras palabras, no es una palabra mediocre, es una palabra que lleva a cabo su cometido, lleva a cabo aquello para lo cual fue enviada. Produce No es una palabra que regresa vacía, es eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra eficaz. En esa palabra eficaz es que estamos viendo el significado de las operaciones. Rápidamente, aquí buscando nosotros en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Esto es algo que vemos en forma directa, palpable, la obra que hace esa palabra, que es eficaz. La podemos ver en las Escrituras y nosotros personalmente podemos decirle amén a tal cosa, porque la hemos también vivido, la hemos experimentado. Dice en el versículo 13, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué hace? Ahí está. Ahí vemos otra vez la energía. Otra vez, cast de esta palabra. En este momento usa el término o el verbo actuar, la actuación. Dice, la cual actúa, porque es eficaz, actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que hace o produce, más bien, un don o dones en cuanto a la actividad de la casa es concerniente? ¿Qué es lo que produce dones efectivos? ¿Qué es lo que produce ministerios efectivos? La energía de Dios, el querer de Dios, las operaciones de Dios, eso es lo que produce. Podemos tener dones, podemos tener ministerios, pero sin ese último elemento, que es el de las operaciones de Dios, el cual obra en nosotros. Por eso es que es necesario, hermanos, depender de ese tercer elemento, las operaciones. Vamos a ver en este tercer punto que habremos de estar tratando, es un poquito más amplio, más amplio que los dos anteriores. Vamos a ver varios ejemplos de las operaciones. Y a propósito, esto ni tan siquiera sirve para empezar, es una expresión. Esto ni tan siquiera nos da una idea de lo amplio que tiene que ver, todo aquello que tiene que ver con las operaciones. Esto es solamente un anticipo, como para darnos una idea, y que cuando veamos y leamos en las Escrituras, que podamos ver en otros pasajes también, la operación o las operaciones de Dios. Vamos a ver, por favor, en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. En cuanto al ministerio se refiere, el poder de Dios, las operaciones de Dios, la efectividad de Dios en los ministerios. Vamos a ver primeramente respecto a Pablo. Todos recuerdan aquel pasaje en el libro de en el libro de los Hechos, donde Pablo hablaba acerca de su preparación ministerial. ¿A los pies de quién? A los pies de Gamaliel. De eso él dio testimonio. Pero que noten, por favor, aquí en Efesios 3, cómo es que Pablo habla en una forma distinta. acerca del ministerio el cual él estaba desarrollando, en el cual él estaba funcionando en estos momentos. En esta epístola él decía, Efesios 3, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de poder. Pablo reconocía que su ministerio era el resultado de la operación, de la energía, de la eficacia del poder de Dios. Un ministerio efectivo. Ahí lo vemos el porqué. Por esa eficacia, por esa energía que obraba en su vida, la operación de su poder, del poder de Dios en su vida. Ahora, vamos a ver algo que muchas veces para muchos ha sido motivo de confusión, motivo de contrariedad. Y es respecto a Pedro y a Pablo, ¿no?, en cuanto al ministerio que ellos habían recibido. Es interesante, para ello les voy a pedir por favor que busquen en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Debemos de reconocer que ambos de estos hermanos fueron llamados al ministerio apostólico. Es el mismo ministerio, el ministerio apostólico. Más sin embargo, aquí en Gálatas 2, versículo 7, Pablo da testimonio acerca de cómo fue esa obra de Dios en su vida y cómo era la obra de Dios en la vida de Pedro. Cuando decía, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, dice ahora el versículo 8, pues el que actuó, la palabra actuar, una vez más, es la palabra operación. El que actuó, el que operó en Pedro, esa energía que operó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó u operó también, dice, en mí para con los gentiles. Por eso es que estamos hablando acerca de las operaciones, variedad de operaciones, distintos dones, distintos ministerios, diversidad de operaciones. El mismo ministerio, pero una distinta operación. A Pedro, la circuncisión, a Pablo, la incircuncisión. El mismo ministerio, pero con una diferente, diferente operación. En Efesios, volviendo una vez más a Efesios 4, 16, esto que vamos a ver ahora tiene que ver no solamente con un Pablo o con un Pedro, sino ahora en relación con toda la iglesia. Mediten acerca de ello. Esa operación de Dios o sus operaciones a través de toda la iglesia puede también verse a nivel local. Noten aquí, por favor, versículo 16 del capítulo 4 de Efesios. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿a quién es la palabra? Según la actividad. Esa palabra actividad, una vez más, es según la energía, según la operación. Dice, propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sin esa actividad, no puede haber impartición de crecimiento a fin de que el cuerpo se edifique. ¿Se pueden usar los dones? Se pueden usar los ministerios, pero también se necesitan dichas operaciones. Un individuo como Pablo, que después llega al punto de reconocer ese misterio, por así llamarle, es ese milagro de la operación de Dios en su vida, obrando hasta en cierta forma, en distinta forma, en su hermano en la fe, en su consiervo en la fe, de lo que obraba en su propia vida. Distinción, diferencia, diversidad, pero al mismo tiempo era el mismo Dios. Era una acción llevada a cabo por esa operación, esa energía de Dios. Y también lo reconoce en cuanto a toda la iglesia. Respecto a puertas, o lo que muchas personas le llaman ocasión para servir al Señor. Este es el próximo tema que vamos a tratar. En abrir puertas. ¿Abrir puertas para qué? Abrir puertas para el ministerio. Estamos hablando del ministerio. Varios ejemplos de las operaciones en el ministerio. Ahora aquí estamos viendo acerca de aquel que abre puertas para que pueda realmente ministrarse la palabra. Vamos para ello a ver en 1 Corintios, capítulo 16. De Corintios 16 dice aquí en el versículo 9: porque se me ha abierto puerta grande, y ahí tienen la palabra otra vez. Se pueden abrir puertas, pero la pregunta es: ¿cuán eficaz es esa puerta? Si no es del Señor, no es una puerta eficaz. Y el sentido aquí de esa puerta eficaz, volvemos otra vez a la definición. La operación es una acción dirigida con propósito, siendo culminada por su eficacia. Por eso es que los siervos podían entender el ministerio que habían recibido. Si no tiene sentido, si no tiene eficacia, ningún valor tiene. Y esa puerta que Pablo reconocía que se le había puesto era una puerta eficaz. Y decía también al respecto, y muchos son los adversarios. Pero a pesar de la adversidad, él sabía de lo eficaz que era esa puerta. El Señor la había provisto. Esa puerta tenía más valor que cualquier otra cosa que se hiciera. Voy a darles un ejemplo, una pequeña ilustración para aplicarlo a esta situación. El ministerio es muy similar a aquella vez que salió de pesca Pedro con sus compañeros. Muchas veces podemos estar en muchas, muchas, muchas cosas, menos en aquella que el Señor quiere que estemos. Ahí está, muchas veces. Quiere decir que eso no va a ser eficaz. Pero, como le dijo el Señor, echad las redes en tal sitio, en tal sitio. Esa es una puerta eficaz. Se puede uno pasar toda la noche pescando y no coger nada. ¿Se entiende? No pescar nada. Pero la puerta eficaz es aquella que abre el Señor. Dice aquí en el versículo, ahora hablando respecto a la identificación con Cristo, varios ejemplos de operaciones, ahora hablando de la identificación con Cristo. En cuanto a la resurrección es concerniente, podemos ver en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vemos aquí en el versículo 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Noten aquí en este versículo, por favor, mediante la fe en el poder de Dios. Aquí la palabra, una vez más, no es tanto el poder, como esa fuerza enérgica del Señor aquello que tiene que ver con su operación, mediante la fe de su poder, de su operación, que le levantó de los muertos. Un complemento a lo dicho, lo vemos en Efesios, en el capítulo 1, versículo 19. Esto es identificación con Cristo, lo que estamos tratando ahora. Efesios capítulo 1, repito, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su, aquí lo vemos, de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de Dios, perdón, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Esa misma fuerza, dice aquí en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa fuerza operó en Cristo, pero ahora en el versículo 19, insiste una vez más, dice, esa es la misma fuerza, la grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Identificación con Cristo. Esta es la obra de Dios, la cual opera en nosotros para que nos identifiquemos con su Hijo. ¿En qué? Estamos tratando en estos momentos acerca de la resurrección. No de la administración de la palabra, no de que se nos abra puerta, ahora tiene que ver con respecto a la resurrección. Por eso habíamos leído en Colosenses anteriormente, que dice, sepultados con Él, en el cual también fuisteis resucitados con Él. Identificación, quiere decir, con Él. Lo último, respecto a las operaciones que vamos a tratar ahora en cuanto a esta enseñanza es concerniente, vamos a verlo en Filipenses capítulo 1, perdón, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Esta mañana estuvimos tratando acerca del libro de Filipenses en el estudio de las epístolas. Es grato volver aquí una vez más y verlo ahora desde este punto de vista. Ahora hablando acerca de la transformación, del cambio, ¿no? Con la resurrección ha de acontecer un cambio, una transformación. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder. Y aquí uso una vez más la palabra poder, la cual no es operación, pero la cual tiene que ver en este caso, en el original, similar acción, referente a lo que estamos viendo. Mediante el poder, o más bien, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El propósito principal de esta noche, en cuanto a esta lección es concerniente, es que veamos que hay una relación entre los dones, los ministerios y las operaciones. No están separados unos del otro. Están muy relacionados. Y uno depende del otro. Voy a concluir en esta noche haciéndoles llegar a ustedes, por favor, este gráfico. Pero antes quisiera, por favor, que buscaran conmigo un pasaje más. En Primera de Corintios capítulo 11, lo que ustedes buscan ese pasaje, yo voy a pedirles aquí al hermano Sergio que él simplemente por favor distribuye, y aquí le voy a pedir a la hermana Nenita que ella por favor, gracias. Vamos a ver este pasaje. Dice aquí, por favor, Dice aquí en Primera de Corintios capítulo 11, dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sabemos que esa palabra tiene que ver, por supuesto, la asociamos siempre con la Santa Cena, la comunión. Más sin embargo, dice aquí en el versículo 29, una vez más, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El cuerpo del Señor, discernir el cuerpo del Señor. Este gráfico que todos tenemos en estos momentos delante de nosotros es el gráfico, para los que están tomando las clases por correspondencia, es el gráfico en el cual existen los tres círculos, uno dentro del otro. Es el gráfico que lleva como título Discerniendo el Cuerpo de Cristo. Yo les pido, por favor, que presten atención a esto por un momento. Primeramente, en la parte externa, se entiende el círculo exterior, el de afuera, vemos la parte externa, la parte física de lo que es el cuerpo humano, el cuerpo humano. El apóstol Pablo hacía o daba ejemplo del cuerpo de Cristo usando estos símbolos, la mano, el pie, el ojo, la oreja, ¿no? Él usaba estos símbolos a fin de hacerle entender al pueblo de que el cuerpo de Cristo también es un organismo, es un cuerpo, es una familia. Y usaba, hacía uso de estos miembros del cuerpo para hablar de algo espiritual. Pero quiero que noten esto, por favor. La parte externa, se entiende el círculo exterior, es aquello que nos habla acerca de la iglesia. La iglesia, como nosotros la contemplamos muchas veces, vemos a fulano, vemos al otro y decimos el hermano tal, y ahí estamos asociándolo con la iglesia. La iglesia se reúne, ¿por qué? Porque estamos todos reunidos. Eso primeramente. En el círculo exterior vemos miembros, mano, boca, nariz, ojo, oreja, ¿no? Y esos son cosas externas del cuerpo, miembros externos del cuerpo. Estos son llamados a funcionar. Nosotros somos llamados a funcionar. Y a eso es lo que le podemos llamar dones. Dones. En 1 Corintios 12 estuvimos hablando de los dones, y esos dones son aquellos precisamente de los cuales se les llama mano, boca, etc. Ahora, en el círculo del medio, ¿se entiende? El segundo, vemos que donde en el externo, la parte de afuera del cuerpo es la oreja, en el del medio, este círculo nos habla ya no de los miembros externos, sino de los cinco sentidos, los cinco sentidos. En vez de la oreja, nos habla del oído. En vez del ojo, nos habla de la vista. De nariz, olfato. De boca, gusto. De mano, tacto. Afuera nos habla de lo que son el cuerpo de Cristo. Pero adentro nos habla acerca de lo que son los cinco ministerios. Debieran de estar aquí, pastores, evangelistas, debieran de estar aquí en esta área. Estos son la iglesia, pero adentro, estas palabras debieran de estar aquí. Los pastores, evangelistas, todo esto debieran de estar aquí en esta área. ¿Por qué? Porque son los cinco ministerios los cuales vienen a ser los cinco sentidos del cuerpo. Un cuerpo que tiene miembros, un cuerpo que está dotado de los cinco sentidos, un cuerpo normal. Los miembros del cuerpo sin los sentidos no pueden llevar a cabo la función que deben de realizar. Una persona que carezca uno de esos cinco sentidos no es una persona tan consciente. Ahora, hablado de los dones, hemos hablado de los ministerios, pero esta noche hemos estado hablando acerca de qué. Ahí está. Las operaciones. ¿Por quiénes son las operaciones? De Dios. Aquel que obra como Él quiere. Por eso dice que el querer como el hacer, lo cual habíamos leído en Filipenses 1, el querer como el hacer proviene de Dios. Y si el que quiere, porque dice que quiere, entonces está hablando acerca de un Señor que es soberano. Está hablando acerca de la cabeza. Por eso los ministerios son ministerios de ascensión. Porque Él, la cabeza, opera en ellos como Él quiere, a fin de que pueda edificar a los santos para la obra del ministerio, para todos llegar a una misma conclusión: el Señorío de Cristo, la cabeza, que es Cristo. Así que aquí tenemos realmente tres áreas: los miembros, a lo que le llamamos la iglesia, su ministerio, lo cual son los cinco ministerios en particular, y la cabeza, de la cual proceden los cinco sentidos. Los cinco sentidos del cuerpo, todo, el sistema nervioso, todo, está en línea directa, en relación directa con la cabeza. Todo. Y ahí es lo que estamos viendo en esta noche. Una iglesia, lo cual es una membresía, los cinco ministerios, los cuales estamos viendo aquí, en términos de lo que son los sentidos espirituales, y el Señor como cabeza, el cual es el que obra como Él quiere. Los sentidos no funcionan por sí mismos, los sentidos funcionan a causa de la cabeza. Subyugados unos a otros, y todos siendo dirigidos por la cabeza, el Señor. De más está decir que esto que hemos tratado, continuaremos tratando, y muy especialmente cuando usamos ilustraciones de esta índole, estos gráficos, no son otra cosa que aquello que hacía el Señor cuando usaba una parábola. No son otra cosa que aquello que hacía el Señor, como por ejemplo cuando empezamos a leer esta noche en Isaías 55:11. Que dijimos, vamos a leer primero Isaías 55:10, acerca de la lluvia y la nieve que desciende. Okay. ¿Por qué usaba el Señor esos ejemplos? Para hablarnos de algo espiritual. ¿Por qué estoy usando en esta noche un gráfico de esta índole? No para que nuestra vista se pose y permanezca en esto necesariamente, sino para que el Señor use estos principios a fin de que Él pueda obrar en nosotros la realidad de tales cosas. Como dije al principio, hermanos, gracias al Señor podemos decir que con esta clase hemos terminado esta otra parte acerca de la eclesiología, lo cual es sus actividades.